¿Qué historias nos cuentan las calles de nuestro país?
Esta calle que tiene un olor riquísimo.
Colonia.
Colonia, bárbaro.
¿Quiénes fueron los responsables de nombrarlas?
Después anda por Colonia y agarrá por la calle que el ganado vacuno se estrella contra el pavimento.
Pacacay.
Pacacay. Espectacular.
¿Qué intereses persiguieron al hacerlo?
Ahí vamos a agarrar la calle donde duermen los patos.
Camacuá.
Camacuá. De Camacuá vamos derechito, derechito a la calle que está bien, bien cerquita del sueño.
Casinoni.
Casinoni.
El profesor Gerardo Pérez nos invita a dar un paseo por los caminos de nuestra historia a través de Los Dueños de las Calles.
Hacia el año 1867, el Uruguay estaba conducido por el general Venancio Flores, y en aquel entonces las transformaciones en la ciudad de Montevideo fueron múltiples. El historiador Alfredo Castellanos, en el libro Nomenclatura de Montevideo, señala:
los años 1866 a 1868, bajo la dictadura del general Venancio Flores, señalaron importantes mejoras de carácter urbanístico. Por lo que a nuestra materia se refiere, cabe señalar las denominaciones dadas a las calles de la Villa del Cerro, que fueron todas de países extranjeros conforme al antiguo nombre de Cosmópolis, que recibió aquella villa al tiempo de su fundación y a la población cosmopolita asentada en ella.
Todo Montevideo estuvo empapado de inmigración, pero particularmente Villa Cosmópolis tuvo un lugar destacado dentro de ese proceso, ya que su nacimiento tiene relación con dar cobijo a esos miles de migrantes que llegaban a nuestras costas en busca de un destino mejor.
Es un buen momento para abrir la cancha y dar paso a los nombres de las calles que identifican a parte de la querida barriada del Cerro. Es tiempo de recorrer los caminos de Villa Cosmópolis.
Hola, profe, ¿cómo estás?
¿Qué dice, querido Leo?
Bienvenido.
Querido Fede, saludos para todos los que están del otro lado. Es un placer estar nuevamente acá.
Bueno, principio tienen las cosas. ¿Y por dónde arrancamos hoy para hablar de los nombres de algunas calles de ese barrio emblemático,
sí,
histórico,
sí,
no místico, deja, llamado Cerro?
Que no deja de sorprenderme. Vos sabés que cuando hablábamos en Twitter de la columna y de lo que íbamos a hablar, se armó un tiroteo, un montón de gente del Cerro participando y aportando datos súper valiosos respecto a las calles, a la historia del barrio. Es un barrio que, obviamente que me tira la parte sentimental, ¿no? Pero que mueve y mueve mucho. Como hace varios sábados, que en realidad no.
Yo lo tomo
no
estamos, así, perdona que te corte. A Gallino sí. Le hablábamos del autorretrato. Esto para vos podría ser una suerte de autorretrato por el barrio, por lo que te significa,
sí,
trabajar,
claro,
sobre un barrio.
Es un autorretrato donde... de una parte de mi vida.
Exactamente.
Es un autorretrato de una parte de mi vida. Como hace un par de sábados que no estábamos y hay alguno capaz que se desconecta y alguno que se suma siempre nuevo a la audiencia, uh-huh, le recordamos que estamos hablando de la historia del nomenclátor de Montevideo, que por allá en la primera columna hablamos de las primeras calles de aquel Montevideo colonial, cómo fueron cambiando,
sí,
de nombre primero a tener nombres de esos. En realidad, esos primeros nombres como de uso y costumbre pasó a los nombres del Santoral, como después por allá por 1843 va a aparecer Andrés Lamas para darle nuevos nombres a lo que hoy es la Ciudad Vieja y parte de lo que nacía como la Ciudad Nueva, en ese entendido de tener que controlar y vigilar lo que sucedía porque estaba en medio de el sitio por parte de Oribe, allá instalado en el Cerrito, y quería controlar bien lo que era el gobierno de la defensa. Y después pasamos al periodo del general Venancio Flores, en el cual ya abrimos un capítulo en el cual hablamos de los caminos de entrada a Montevideo, y esa fue la última columna, y hoy abrimos otro capítulo dentro del periodo del general Venancio Flores, en el cual es turno para hablar de algunas de las calles de la querida Villa del Cerro, que en un comienzo fue conocido como Villa Cosmópolis. Y es inevitable, si vamos a hablar del Cerro, hablar de la importancia de la inmigración en Uruguay. Porque algunos nombres, aquellos primeros nombres de Villa Cosmópolis, evidentemente son reflejo de una realidad social e histórica que vivía el país, en realidad la región, el mundo si querés, la región, el país y Montevideo en particular, y ni que hablar el Cerro, ¿no? Nosotros en la temporada pasada, la columna Inmigrantes de Papel, que le dedicamos justamente a la importancia de este tema de la inmigración, dijimos que a lo largo del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, llegaron a, salieron desde Europa 50 millones de personas. Y de esos 50 millones, 11 millones llegaron a América Latina. Por lo tanto, tenemos un flujo inmigratorio muy, pero muy importante. Y tan importante es que fuimos a buscar a un especialista en el tema, como es el querido historiador Juan Carlos Luzuriaga, que esto nos decía respecto a la importancia de la inmigración.
A ver, a partir del fin de la Guerra Grande en 1851, se empezó a procesar en todo el Río de la Plata, y particularmente en nuestro país, un periodo de relativa paz. Eso favoreció la llegada de inmigrantes. En los años que nos estamos refiriendo, entre 1850 y pico y 1870, por poner una fecha, la inmigración fue masiva para el país. Montevideo pasó de tener 30.000 habitantes, más o menos, en los grandes números, en 1850, a tener arriba de 60.000 a fin de la década. Esa duplicación de la población en la capital fue explosiva, ¿no? Porque por todo lo que significó. La llegada de los inmigrantes, que a su vez se derramaba sobre el resto del país. Otro detalle a tener en cuenta es, bueno, las condiciones de viaje de estos inmigrantes, ¿no? Todavía estamos en la navegación a vela, fundamentalmente, eran más o menos unos 3 meses para llegar, más o menos, dependiendo de los vientos, pero ya a mediados de la década de 60 se insinúa la importancia de la navegación a vapor. Muchos inmigrantes venían en familias ya, venían en grupos familiares, con hijos pequeños, gente joven, pensemos gente de 30 años más o menos, que habían liquidado lo poco que tenían en su pueblo de origen, en su lugar de origen, para emigrar. Y entonces, bueno, era un viaje a la aventura generalmente tenían algún conocido, algún familiar, algún vecino, algún pariente, en el cual podían apoyarse cuando llegaran. Las condiciones de viaje eran muy duras, ¿no? Venían apiñados, pensemos, un espacio de 30, 40 metros llevando 100 y pico de personas, por lo menos, las condiciones que venían. Y cuando llegaban o se acercaban al puerto, bueno, todos se preparaban para desembarcar. Se ponían la mejor ropa que tuvieran, se lavaban como podían para presentarse a quien los recibiera, al pariente, al amigo, o bueno, ofrecer sus servicios, ¿no?
Bueno, evidentemente, como marcaba Juan Carlos Luzuriaga, el aporte migratorio fue decisivo en esta etapa del país, pero claramente no fue algo que pasó porque sí, sino que fue realmente estimulado desde los primeros gobiernos de aquel Uruguay independiente. Y un ejemplo de esto son las palabras del primer presidente de Uruguay, Fructuoso Rivera, que cuando se dirigía a las cámaras allá por el año 1833, esto decía:
es de esas mismas naciones de Europa que el gobierno de la República espera con fundamento que su industria y su comercio reciban auxilios que no pueden buscarse ni venir de otra parte, sino de aquellas donde el ocio y la abundancia de los capitales hacen apetecibles al gobierno y al súbdito las proporciones para derramarse sobre un territorio feraz pero inoculto, sobre un país hermoso pero desierto, sobre un pueblo lleno de vigor, pero sin brazos.
Sobre todo esa última frase, ¿no? El discurso de Rivera, que dice: sobre un pueblo lleno de vigor, pero sin brazos. Lo que se necesitaba justamente para sacar adelante y hacer viable a este país que nacía con fuertes conflictos y con falta de brazos, la inmigración era algo a buscar, ¿no? Pero eso no quedaba solo en un discurso, sino que se va a elaborar toda una normativa específica que va a favorecer ese aluvión inmigratorio. Y un ejemplo, no específicamente referido a la normativa, pero sí a la voluntad política, es el caso de Villa Cosmópolis, que en 1834 es creada dentro del primer gobierno de Rivera. Pero ahora sí, haciendo referencia a la normativa que acompañó esta voluntad política, tenemos que decir que en el año, una vez que había terminado la Guerra Grande, 1853, aparece una ley en la cual se va a considerar a la inmigración como un elemento de prosperidad moral y material para el país, y va a crear un sistema de franquicias y exenciones aduaneras para el ingreso de familias extranjeras. Van a aparecer dos leyes más que apoyan esta movida. Una en 1858, la ley 574, que va a aportar nuevas exenciones a aduaneras para los inmigrantes. Y en 1865, una nueva ley, la 837, que va a crear, fíjense, la Oficina de Inmigración y una Comisión de Inmigrantes. Es decir, que había una voluntad política y normativa para atraer inmigrantes. Y, por ejemplo, otro personaje importante de la época, como lo fue Andrés Lamas, sostenía, decía al respecto, podemos ser muy ricos, pero a costa de tener una población activa e industriosa. Para él habría que buscar la repoblación, la colonización y la importación de brazos extranjeros, pero no cualquier colonización. Y acá también, no es para esta columna, ¿no?, pero se abre un debate que resulta a veces interesante con esta frase de Andrés Lama, ¿no? Porque quería nuevos brazos, quería importación de personas, suena medio feo ese término, pero no cualquier colonización. Es decir, aquel Uruguay quería inmigrantes, pero no cualquier inmigrante. No veía con buenos ojos que fueran cualquiera lo que venían al Uruguay. Específicamente quería determinado perfil. Polémica para tomar o recoger en otro momento. Lo cierto es que esta normativa empujaba la llegada de inmigrantes. Y es por eso que Juan Carlos Luzuriaga, en un artículo que escribe que se llama Flujo inmigratorio en el siglo XIX, sostiene que fue tal la inmigración que no hubo posibilidad de asimilación entre los que estaban aquí en Uruguay y los recién llegados. Aquella sociedad receptora, dice, fue ahogada por los recién llegados. Y en lugar de hablar de asimilación, debemos de hablar de fusión de dos grupos en una nueva sociedad. Y esto lo plasmamos en algunos números que son muy interesantes y que reflejan esos flujos inmigratorios en aquel momento. Fíjense, entre los años 1852, había terminado la Guerra Grande, porque la Guerra Grande evidentemente frenó el flujo inmigratorio, ¿no?, y esas intenciones de que llegaran inmigrantes a nuestro país. Entre 1852 y 1889, fines del siglo XIX, la población de Montevideo se multiplicó por 6. Particularmente hacia el año 1860 había aproximadamente en Uruguay más de 200.000 personas. El 35% eran extranjeros y ese porcentaje aumentaba al 48% cuando hablamos de Montevideo. Es decir, que casi una persona de dos era extranjero, sí, miti miti.
Este contexto está relacionado, y estos números, con el surgimiento de Villa Cosmópolis. Sí,
claramente, como decíamos al principio, Leo, Villa Cosmópolis va a ser un reflejo de esta realidad social e histórica, ¿no? Nosotros en el primer ciclo, en Abran Cancha, hablamos de la historia de los barrios, hablamos de la historia del Cerro y también lo pueden encontrar por ahí en el libro Un Barrio, Mil Historias, que está reflejada la historia del barrio. Por eso no es la intención hoy hablar de toda la historia del barrio, sino un simple resumen para desembocar en lo que nos convoca hoy, que son los nombres de las primeras calles de la barriada. Pero tenemos que decir, como hace un momento mencionábamos, que hacia el año 1834, un empresario importante de la época, como lo fue Damián Montero, quiso establecer un emprendimiento agropecuario que tuviera como base la inmigración, con un detalle particular que él mismo lo expresaba y que era que debía haber un fuerte componente de inmigrantes africanos, que después no va a aparecer en los nombres de las calles esos nombres. Y en esta dualidad, que nos quedamos con cierta parte de la inmigración y no con todo lo que estaba acá, porque todavía, si bien se había abolido la esclavitud en este momento, la relación y la mirada no es la misma que hay hacia un grupo de inmigrantes que hacia otro que había llegado de forma obligada a nuestras tierras, ¿no? Y fíjense que en aquel momento, respecto ya a Villa Cosmópolis, el gobierno establecía, con el objeto de dar a la industria doméstica todos los ensanches que están al alcance del gobierno y sus recursos, con el de ofrecer a la inmigración extranjera un asilo dotado de todas las proporciones que por el momento puede prometerse a la feracidad de nuestro suelo, y su inmediación al primer mercado de la República. Esa era la intención para crear Villa Cosmópolis. Y Montero expresaba que el nombre adecuado para aquella villa, teniendo en cuenta las características de la población, era justamente, decía, es razonable llamarle Cosmópolis. ¿En qué está basado esto? Y bueno, fíjense, hay un censo en 1852 que marca que en aquel momento, en aquella zona de Montevideo, habían 700 habitantes, de los cuales el 85% eran extranjeros. Solo un 15% eran orientales o uruguayos, lo cual marca a las claras que era un ícono en aquel momento para la inmigración. De esta forma, llegamos a lo que decíamos al principio del periodo en el cual está al frente del gobierno el general Venancio Flores, el cual en el año 1867 va a aprobar un nuevo nomenclátor para la zona, ¿sí? El cual refleja claramente lo que sosteníamos a lo largo de la columna. Van a aparecer 29 calles que van a ser bautizadas con los lugares de origen de sus pobladores. Y acá tengo que detenerme y agradecer, como lo hago casi todas las columnas, a las queridas trabajadoras bibliotecólogas de la Biblioteca de la Junta Departamental, que me aportan permanentemente archivos y documentos que de otra forma sería imposible poder construir esta columna. Me acuerdo de Lourdes en este momento, pero hay otros nombres que están ahí en la vuelta siempre ayudando día a día, las estoy molestando, un poco me deben de odiar, pero bueno, las voy a seguir molestando hasta fin de año. Y me pasaron el decreto por el cual se crearon estos nombres, se establecieron estos nombres en 1867 para Villa Cosmópolis.
Para dar conocimiento con mayor claridad del modo como se propone hacer la distribución de nombres en las calles, han sido numerados sobre el plano, aplicando los nombres del proyecto a cada uno de los números que al que presenten los designan. Calle número 1, calle de Venezuela.
Ahí vamos, si les parece, ahí dale. Hacemos una cada uno con la calle. Genial. Dale, bueno. Dale vos, Fede.
Calle número 1, calle de Venezuela.
Calle número 2, calle de Suiza.
Calle número 3, calle de México.
Calle número 4, calle de Inglaterra.
Calle número 5, calle de Norteamérica.
La número 6, calle de Francia.
7, calle de República Argentina.
La número 8, de Centroamérica.
La calle número 9, la calle de España.
Calle número 10, calle de Nueva Granada.
La número 11, calle de Prusia.
Calle número 12, calle del Ecuador.
Calle número 13, calle de Holanda.
La 14, calle de Bolivia.
La 15, la calle de Rusia.
Vamos por la 16, calle de Suecia.
17, calle de Austria.
La 18, calle de la China.
Calle 19, calle de Bélgica.
Calle número 20, calle del Brasil.
La 21, calle de Vizcaya.
22, calle del Perú.
La 23, calle del Paraguay.
La 24, calle de Italia.
25, calle de Portugal.
La 26, calle de Chile.
La 27, calle de Turquía.
28, calle de Egipto.
Y la 29, calle de Grecia.
Para los que conocen en el barrio, para los que conocen las calles y están familiarizados, seguramente notaron que hay algunas calles de las que mencionamos que hoy por hoy no están. Y en esas básicamente me enfoqué para marcar cuál fue el cambio, ¿no? La que me costó mucho fue la calle Venezuela. Cuando yo me encuentro con el decreto y veo calle Venezuela, le empiezo incluso a preguntar a amigos, che, capaz que se me escapaba a mí, yo no me daba cuenta. ¿Cuál es la calle Venezuela en el cerro? Porque además arrancaba la 12 Suiza y Suiza era la que está paralela bien contra la playa. Para mí era la última. Y bueno, me quedaba como una incógnita. Hasta que las compañeras de la Junta Departamental de la Biblioteca, de la Junta Departamental de Montevideo, me hacen llegar un documento de 1919 en donde se establece que la calle Venezuela en ese año va a cambiar por el nombre de Noruega. Y ahí sí la encuentro, que está casi, para los que conocen el barrio, es como la bajada al Club de Pesca del Cerro. Ahí está la calle Noruega. Después está la calle España, en aquel 1867, que va a cambiar en el 19 por el nombre de Barcelona. Va a aparecer la calle Nueva Granada en el 67, pero que va a ser sustituida en 1938 por la calle Doctor Juan Viacava. Y por si hay alguno que no conoce quién fue el doctor Juan Viacava, recurrimos al historiador Alfredo Castellanos, que esto dice sobre Juan Viacava.
Médico uruguayo que ejerció su profesión a modo de un verdadero apostolado entre el vecindario de la Villa del Cerro, donde afincóse en 1896, a poco de doctorarse en medicina. Además de su labor profesional, como miembro, actuó en el Consejo Auxiliar de dicha localidad entre 1893 y 1913, y a su iniciativa, o a su impulso, debe esta importantes mejoras de carácter edilicio, urbanístico y sanitario, tales como la prolongación de la línea de tranvías hasta la misma villa, la instalación de la luz eléctrica, de los servicios de aguas corrientes y el arreglo de vías de tránsito y plazas públicas. El doctor Viacava falleció en nuestra ciudad el 5 de agosto de 1936.
Otra calle que en este caso no es que cambió, pero sí desapareció en la nación a la cual hacía referencia, y a veces genera como cierta polémica respecto a ella, es la calle de Prusia, porque Prusia en sí no existe más, ¿no? Por las dudas, porque en la primera columna del ciclo hubo algunas personas que están muy vinculados con este tema de la nomenclatura y apuestan a que por todos los medios no se cambien los nombres de las calles, ¿no? Y cuidan mucho eso, que no se cambien. No estamos desde aquí impulsando ningún cambio, pero sí pasan estas cosas con la calle, que quedan nombres que recuerdan parte de la historia, pero que hoy por hoy Prusia no está como tal. Y después aparece en el decreto de 1867 la calle Bolivia, que fue sustituida en 1941 por la calle Charcas. Para algún distraído que no sepa a qué refiere, Alfredo Castellanos nos dice lo siguiente.
Antigua ciudad del Alto Perú, también llamada Chuquisaca, hoy Sucre, capital constitucional de Bolivia, fue sede de una importante audiencia colonial y asiento de una de las más famosas universidades hispanoamericanas fundadas en 1623. En dicha universidad hicieron sus estudios varias de las más destacadas personalidades del Río de la Plata. Entre otros, nuestros constituyentes Jaime Sudáñez, Julián Álvarez y José Yauri, y los argentinos Mariano Moreno, Juan Castelli y Juan Paso.
Vieron como algunos nombres de los que pasaron por la Universidad de Charcas, después también son parte del nomenclátor de nuestra ciudad, ¿no? Empezamos a reconocer nombres que aparecen en diferentes lugares de nuestra ciudad. La otra calle que cambia es la calle Brasil, que pasó a llamarse en 1919 Río de Janeiro. No está hoy por hoy tampoco la calle Paraguay, porque pasó a llamarse en 1919 Bogotá. Y la calle Italia, que estaba en el decreto de 1867, cambia en 1919 y pasa a llamarse Polonia. Seguramente muchos de estos cambios tengan que ver con que estos nombres aparecen en otros lugares de Montevideo y optan por que no esté repetida, ¿no? Para no generar confusión. Después, sí, en el año 1919 van a aparecer muchos otros nombres que están presentes hoy en la Villa del Cerro y que hacen referencia también a países o capitales, como es el caso de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, Patagonia, Dinamarca, Gibraltar, Bulgaria, Berna, Burdeos, Japón, Bogotá, bueno, todos estos nombres aparecen en 1919. Obviamente que hay muchísimo más para hablar de lo que son las calles y las historias, pero tendríamos que tener una columna de una hora y el tiempo es tirano, todos lo sabemos. Por lo tanto, les propongo, al igual que propongo en cada columna, que ustedes me puedan decir como ejercicio final, si hablo de las calles de la Villa del Cerro, hablo de Leo.
Recorriendo el mundo.
Si hablo de las calles de la Villa del Cerro, hablo de Fede.
Distintivos.
Gracias.
Gracias a vos, querido profe Gerardo Pérez. Te voy a leer un mensaje, una opinión de el 706, que no nos dice el nombre, sería bueno que nos diga. Buenos días, sobre las calles del Cerro, quisiera hacer una opinión.
¿Cómo no?
Para vos, Pérez. El Cerro es sabido que fue formado por inmigrantes y en el barrio hay una colectividad que siempre estuvo muy fuerte socialmente hasta el día de hoy. Esos inmigrantes son los lituanos. Hubo dos clubes lituanos, hoy existe uno que sigue funcionando con toda su cultura. ¿A qué va esto? Es que en el Cerro existen calles de muchas naciones, pero la calle Lituania está en Casabó. Está en un lugar muy escondido y son 5 cuadras de extensión. Hubiese estado bueno, dice esta oyente, que por reconocimiento esa calle hubiese estado en el Cerro y no calles como Prusia, Charca, Soberna o la calle Suiza, que también está.
Claramente, ¿no? Y este tipo
opiniones de polémicas, de la gente, ¿verdad? Opiniones.
Yo me parece que está muy bien lo que dice, y por ejemplo, con lo que decíamos anteriormente respecto a que no hay ninguna calle en la Villa del Cerro, con algún nombre de alguna nación africana y, los esclavos en aquella época, en aquella zona oeste, tuvieron una influencia enorme, ¿no? Pero bueno, esto refiere a lo que a un momento histórico en el cual las autoridades quisieron nombrar de determinada forma y no de otra.